El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebreano y damos comienzo al programa El Observatorio del día de la fecha. Estamos en vivo y acá estamos con Andrea Herrera.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo está?
Muy bien.
¿Tiene frío?
No.
Oh, qué suerte. A la mañana había salido un sol que parecía bárbaro. Igual ahora se ve el sol, ¿eh? Se está yendo.
Hay mucho sol, está, no sé qué temperatura hará, 18 grados más o menos, ¿sí?
Póngale.
Aproximadamente. Bueno, llegué justo a la radio a las 5 en punto. Eso me pone algo nervioso porque es como que estoy sin pensar de qué hablar. Justo llego aparte, teníamos que hacer traspaso, se llama eso, del programa. No es traspaso. ¿Cómo es?
El pase
del programa Mundo Bullicio al programa El Observatorio. Así que bueno, entré y ya tuve que ponerme a hablar cualquier cosa.
De algo, cualquier cosa. ¿Le preguntaron?
Bueno.
Pero bien, ¿eh? Yo leí también lo del BRICS ese.
Sí.
Sí, es así interesante,
que,
¿no?
Bueno, saludamos a los oyentes de la radio. A Pablo Vecino, hace mucho que no lo saludamos.
Ajá.
Me mandó un correo hace poco, interesante.
Lo tenemos que invitar a Pablo, porque nosotros habíamos hablado en algún momento de eso, el síndrome ese del escritor, ¿no? De la hoja en blanco.
Exacto, sí.
Y bueno,
sí.
A ver si existe tal cosa, si le sucede a los escritores, eso de tener la hoja en blanco y entrar en una especie de pánico, por no saber lo que tienen que escribir. Y bueno, nada, tenemos
pánico
que charlar.
Escénico, sí.
Algo así, claro.
Los cantantes que, ¿sí? A mí me pasaría eso. Salgo al escenario y no sé qué cantar.
Pero
no
usted hace...
Por eso.
Claro, por eso sí. No sabe qué cantar. Pero usted ya hace rato que está en la radio, encima anda dando charla, conferencia, curso, todo eso. Le dimos unos cursos a unos rusos que vinieron del otro lado del mundo y no entendían nada, así que zafamos, así que no hay problema. Podemos hablar unas pavadas más nosotros todavía. Bueno, ¿a quién más le mandamos saludos?
Así que saludamos a los rusos de Grenada que
bueno.
A veces escuchan el programa. Le mandamos un gran saludo a Tatiana Vladimirskaya, a otra gente del programa musical, de su conjunto musical Grenada, que hacen giras por todas partes. Estuvieron en Grecia. Ahora estuvieron en una zona muy interesante de la batalla de Kursk, donde se hizo una de las últimas batallas de la Segunda Guerra Mundial.
Ajá.
Un enfrentamiento de 5.000 tanques por cada lado. 5.000 tanques alemanes contra 5.000 tanques rusos. Una batalla impresionante, que hay películas sobre eso. Y en esa zona se hizo ahora como un viaje de Grenada con los veteranos de la guerra. Fue algo muy interesante. Así que lo saludamos también a Vilma Graciela de Holanda, que escribió una carta sobre vos muy interesante.
Uh-huh.
por eso te la mandé y al final decidiste publicarla. La publicamos en el
Sí,
en el
porque es lo que pensaba Vilma, así que...
Sí,
a mí me da un poco de vergüenza, pero
yo
bueno.
Yo lo quería publicar, pero como pensé eso, entonces digo, bueno, por ahí Andrea me quiere hacer más público lo que ya se hizo público, pero bueno, no importa. Pero viste que impresiona a la gente cuando escucha por primera vez tu historia, tu enfrentamiento también a la crisis con un balazo recibido en las piernas, digamos. Especialmente la gente que no sabe que pasó eso, se impresiona de que escuche de golpe que a vos.
Claro, primero siempre pasa a gente que uno no conoce o que uno ve en la tele, claro. O que a mucha gente le queda la duda, ¿no? Si sería así, no sería así, ¿cómo puede ser? Bueno, inclusive estuve publicando esta semana también, porque sí, en los testimonios estamos hablando del juicio por las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, y el juicio sigue, va a durar aproximadamente un año, y hay... audiencias dos veces por semana, los miércoles y los viernes. Y también publiqué la audiencia de este miércoles. Y bueno, la gente misma que fue herida, digamos, en los enfrentamientos con la policía en las cercanías de Plaza de Mayo y de Congreso, no entiende cómo puede ser que la policía disparaba con balas de plomo, ¿no?
Claro.
Cuando en realidad, aunque uno no esté de acuerdo con la metodología, sabe que en un momento en que quieren reprimir, en definitiva, nos tiran con balas de goma, ¿no? Pero bueno, lo que asombró en ese momento fue la presencia de las balas de plomo, que además de causar muchísimos heridos, causó también muchos muertos.
Exactamente, sí, hay como 35 muertos.
Exactamente, sí. Esta semana estuvieron testificando dos amigos del señor Márquez, que murió ahí a pocos metros de donde estaba yo también.
Claro, impresionante.
Sí.
Entonces, sobre eso escribió Vilma y publicamos. Y yo recibí, o también creo que hay una notita o un mensaje de una amiga de Chile, impresionada con eso que contaste vos.
¿Qué cosa? ¿Con eso mismo?
Con eso mismo, claro. Así que bueno, y también se enteró que hacemos un programa de radio, o sea que se enteran de a poco.
Está bueno. Igual les aviso a toda América Latina y los que están escuchando en Ucrania o algo por el estilo, la policía en todos lados reprime de la misma manera.
Por supuesto.
Y inclusive sí. Vilma decía, ¿no? Y además, como es que está sorprendida porque esto ha llegado a juicio. Porque, por ejemplo, cuando se junta el G8, siempre hay manifestaciones en contra de eso, ¿no?
Sí, sí.
Y siempre hay heridos, detenidos, sí, sí. Hay asesinatos, inclusive las jornadas de Génova, creo que también fueron en el 2002,
por supuesto,
¿no? Creo,
sí, en Italia, sí.
Fueron muy fuertes con asesinatos y todo, y allá ni se les va a ocurrir llevar a la policía a un juicio, claro. Increparlos sobre qué hicieron, por qué hicieron, o a los tipos que firmaron el papel, ¿no? Los que tuvieron la decisión política de que eso se lleve adelante.
Claro.
Así que es una buena noticia, dentro de todo lo que nos pasó, es una buena noticia que haya
Argentina.
Un juicio.
Exacto.
Hacia estos tipos.
Sí, Vilma lo reconoce eso, sí, claro. Sí. Bueno, también, bueno, le mandamos saludo a Marcos de Córdoba, que también escucha el programa. Le mandamos un gran saludo a la gente de Paraguay, a Oscar, a Marta María, que también escucha. Yo siempre le digo María Marta, y es Marta María.
Sí, María Marta es una cantante, ¿no? Hay una cantante.
Exactamente. Y a la gente de acá, que lo nombré antes, a Pablo Vecino, porque bueno... no sé si le mandamos saludos siempre, nos olvidamos, ¿no? A Cristian, a Paloma, que estará jugando ahora en otra parte.
Sí, Paloma y Malena se fueron a la casa de Malena, así que no, en casa no están escuchando. Capaz que en la casa de Maxi y Luisa sí están escuchando el observatorio, les mandamos saludos.
También, un gran saludo a ellos. Sí, yo escucho el programa de ellos también, sí. Un reportaje que hicieron.
¿Las chicas?
Reportajes, sí.
Sí, Luisa no está porque está de licencia, está terminando su tesis de la maestría, así que está un poco corrida del programa, pero bueno, ya va a volver. Y hoy a la mañana en compañeros de clase
también escuché una parte.
Maxi tampoco estuvo porque hoy era la asamblea en defensa de la escuela pública en la escuela 4 donde él trabaja, que es esa escuela que se incendió, que fue incendiada, y a la mañana temprano había una jornada de trabajo que, bueno, se hizo, más vale, una jornada como de limpieza, algo así.
Le hicieron un reportaje a un chico que enseña en un jardín de infantes.
Sí,
varón.
Walter.
Entonces,
sí.
Que es varón.
Sí, sí.
Ahí a usted le llama la atención. A mí no, digamos, pero me extrañó que...
¿Por qué
usted...
no le llama la atención? Y es no el sé, único acá.
Fue por eso, claro. No sabía.
Sí. No sabía.
Por eso. No sabía y me pareció extraño escuchar eso y que usted le dé la importancia a ese hecho, digamos, de que es varón.
Y porque por lo general los varones no estudian esa carrera, la carrera de inicial, y porque por otro lado, como él contaba en un momento, ni siquiera los papeles de inscripción estaban preparados esperando para a que venga a inscribirse un varón. Estaban todos, digamos, formulados para una chica.
Preguntas para chicas.
Claro, claro, exactamente. Claro. Así que bueno, es en realidad no somos nosotros los que nos sobresaltamos, sino como que el sistema da por sentadas determinadas cosas.
Y él dijo
cosas.
Que habría 100 en toda la provincia.
Más ¿sí? o menos, sí. Que igual sí. Es un número muy menor, ¿eh?
Claro, nada.
Somos cerca de un millón.
Claro. Impresionante, ¿eh? Eso me impresionó. Digo, hay que escuchar la radio para enterarse de cosas.
Sí, así totalmente.
Que, bueno, le mandamos saludos a todos ellos y comenzamos el observatorio con algunos temas de la semana pasada.
Sí, eso le iba a decir. ¿Esos temas ya lo tratamos o yo tengo un déjà vu? ¿No tiene otra hoja? Ah, sí, tiene otra hoja, mira.
La carta, me mandaron una carta, decía acá. Bueno.
No hablemos más de la carta. No hablemos más del señor.
Sí, hoy, bueno, comencé ya a hablar en el pase del programa con la gente sobre el BRICSA, o el BRICS, que ahora se le agrega la A. Resulta que, bueno, hay que explicar algunas cosas de esto. Es un conjunto de países que tienen casi la mitad de la población de la Tierra, el 43-44% de toda la población de la Tierra. Es decir, Brasil, Rusia, India y China. ¿Se imaginan? Brasil, Rusia, India y China, más Sudáfrica, que ingresó el año pasado, y ahora está propuesta Argentina para ese ingreso. Ahora, no está propuesta solo Argentina, o sea, no nos pongamos tampoco nosotros como que, qué bárbaro, somos unos genios, nos invitaron a nosotros. También invitaron a otros países importantes del mundo, porque quieren agrandar el BRICS. Invitaron a Indonesia, invitaron creo que a México también, que se merece estar ahí. México es un país grande en América Latina, y hay que tratar de separarlo un poco más de los norteamericanos, aunque sea diplomáticamente, digamos. Ese es un problema serio que tenemos, porque México, habiendo, si es que hay algún enfrentamiento muy serio con los norteamericanos, el primer país que va a sufrir esto es México. Así que algún día vamos a tener que hacer solidaridad con México. Ya perdió bastante territorio con los Estados Unidos y puede seguir perdiéndolo. Bueno, entonces digo que es importante que Argentina haya sido invitada para participar en este grupo de países, porque tiene una implicancia muy grande, muy importante. Por ejemplo, pueden comenzar a comerciar en su propia moneda, no utilizar más el dólar. Eso nomás ya sería importante porque la mayoría de los países mantienen sus reservas en dólares o en euros, con lo cual le favorecen a la economía financiera de los países centrales. O sea que los países en desarrollo, cuando utilizan el dólar como moneda de reserva y como moneda de intercambio, lo que hacen es favorecer a los Estados Unidos o a los países europeos cuando utilizan el euro. Esto se va comprendiendo de a poco, de a muy poco, se va a acelerar ahora el uso de la moneda propia con la participación de Argentina en estos países. También imagínense ustedes que se cree un banco o una especie de fondo monetario internacional propio de estos países que son la mitad del mundo. O sea, que están en condiciones no solo de crear un gran banco, un gran banco de desarrollo, porque tienen reserva impresionante, tiene China, Rusia, India, pueden volcar esa reserva que tienen a la creación de un gran banco que va a ayudar al resto de los países. O sea que tiene una gran perspectiva para mí la pertenencia a este grupo de países. Es una noticia importante, tenemos que saludarla en ese sentido, y va a traer, es estratégica, digamos, es una noticia que ayuda a la Argentina a liberarse de las cadenas que atan a Argentina al resto de las economías, digamos, centrales, imperiales, especialmente su deuda externa. La deuda externa que tiene Argentina, más obviamente, la misma deuda que tienen los otros países, atan a esas economías, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a los grandes países centrales. Entonces, también en esta semana ocurrió un hecho que tenemos que nombrarlo, aunque sea, que es el acuerdo con el llamado Club de París sobre una deuda externa argentina originada, como dijo el mismo ministro Kicillof, cuando yo nací, o sea, cuando se originó esta deuda en 1956, yo no había nacido todavía. Y la presidenta Cristina tenía 3 años. Uh-huh. O sea que cuando empezó la deuda con el fondo y con los países centrales, después de la caída de Perón, después del golpe contra Perón en 1955, la Junta Libertadora, en especial el primer presidente, o el segundo, el que vino después de Leonardi, el general este que mataron en Los Montes,
Aramburu.
El general Aramburu le pidió el gobierno entonces, digamos, a Japón un monto de $700 millones que nunca se lo devolvieron. Entonces Japón es uno de los acreedores que integra ese grupo de países, que ahora se le promete devolver. Esa deuda, desde el 2001, cuando se declara
el default
y la falta de pago de la deuda, quedó ahí estacionada. Pero ¿qué implicancias tiene o tenía? Muchas. Por ejemplo, en el caso de Japón, si una empresa japonesa, Toyota, ahora vino a invertir para hacer camionetas acá, o la fábrica de motos acá en Argentina, esas empresas, cuando van a invertir sus dólares, le piden a su gobierno, al gobierno, que les aseguren, ellos pagan un seguro por eso, que les aseguren que si pasa algo con Argentina, el seguro de Japón les va a devolver la plata. Y el gobierno de Japón le dice, no podemos hacer eso, porque Argentina nos debe a nosotros. O sea que no puedo asegurarles ninguna suma que ustedes inviertan en Argentina. Con lo cual, la empresa no invierte en Argentina.
Claro.
Entonces, esa es una de las soluciones que va a haber con el pago de esta deuda.
No hay opciones. Nunca hay opciones a no pagar. Esto que la hay bandera opciones. Histórica de la izquierda, ¿no? Hay, no al pago de la deuda externa.
Claro. Lo que pasa es que, así como se plantea, como la planteamos siempre, no deja de ser una consigna. O sea que es una consigna muy interesante, muy revolucionaria, pero además de eso, hay que plantear alternativas, o sea, las opciones. Yo creo que solos no hay opciones. O sea, solos no tenemos opciones. No podemos rebelarnos solos nosotros contra el Fondo Monetario, contra el Club de París, contra la Banca Internacional. Sí lo podríamos hacer juntamente con los más grandes deudores de América Latina, que son Brasil, México, Argentina, Brasil, México y a, o Colombia seguramente, otro gran país también, que tienen deudas externas. Entonces, si nos pusiéramos de acuerdo con el resto de los países,
sí,
podríamos plantear alguna opción para, por ejemplo, estudiar la legitimidad de toda la deuda y empezar a pagar desde ahí. Esto tiene a su vez implicancias geopolíticas. Por ejemplo, tenemos que aceptar que nos podemos convertir en un país como Corea del Norte o como Cuba. O sea que vamos a tener el bloqueo del resto de los países. Si bien Argentina tiene con qué responder todo eso, Argentina no tiene el problema que tiene Cuba y no va a pasar hambre con eso, al contrario, va a aumentar, digamos, su producción interna para consumo interno, pero una gran cantidad de productos no los tenemos, no vamos a poder conseguir. Por ejemplo, el café. Yo digo en broma, digo en joda, tenemos que aprender a no tomar café. Tenemos que tomar mate cocido, que tenemos mucho. Bueno, la mitad de la población...
Igual está cara la yerba.
La mitad de la población que toma café va a estar en contra de la medida de esa. Y tenemos que tener con qué aguantar, digamos, esa opción de enfrentamiento real. Existe, pero tenemos que asegurarnos eso. Es como cuando queremos luchar contra la sociedad de consumo, pero bueno, seguramente
todos compramos algo.
Vamos a tener que dejar de consumir,
claro,
nosotros muchas cosas.
Claro. Bueno,
no sé, estamos ya en...
son las 5:30 y ya estamos, así que vamos a tener que ir a la tanda y después tanda seguimos con este
y
tema.
Y después vamos a un tema musical.
Bueno, bárbaro.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
El 26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré.
Porque fueron unos momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención. También hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia.
Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.
Por donde había que empezar era por juicio y castigo a los genocidas.
Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
sí,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
Stay alive.
La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
Continuamos en el observatorio, estamos en el aire nuevamente. Como estábamos hablando de la deuda externa y de los problemas de la deuda externa, de qué hacer, y hablamos de la cantidad de países que tienen deuda externa y que no hay una solución única como para enfrentarnos con el imperio y con el Banco Mundial y el Fondo, etcétera, etcétera. Andrea acá, mientras yo hablaba de estas cosas, comenzó a buscar la cantidad de deudas por países. Encontró una tabla súper interesante que publicamos ahora en el observatorio, en el programa, en el Facebook, para que la gente lo pueda ver. Y, por ejemplo, tiene datos impresionantes, desde los países que más deben a los países que deben menos o nada. Uh-huh. Hay países que no deben nada. Está genial. Igual no son los países más felices, me supongo. Pienso que los que más deben son los más felices.
Ah, igual a mí no me gustaría vivir en Estados Unidos. ¿Qué quiere que le diga? Liechtenstein, ese suena lindo. Pero aparte ahí son cuatro gatos locos.
Es un país que está genial aparte.
Un micro país
es. Es un micro país que está ahí en Europa, uh-huh. Pero que tiene, yo me enteré por mi dentista, que tiene una característica genial.
Diga.
Toda la población sí. Se dedica a fabricar dientes artificiales. ¿Por qué me enteré de eso? A mí el tipo me tenía que poner un diente, sí. El dentista mío.
Y entonces lo trajo dice, de...
Entonces agarra y me muestra. ¿Quiere uno argentino o el importado? ¿Cómo importado? Ya empiezo claro. A averiguar. ¿El importado? Sí, sí. ¿Y dónde se hacen? Y entonces me cuenta, en Liechtenstein. Toda la población de Liechtenstein se especializó en fabricar dientes artificiales. Está genial, porque es el país que vende, a todo el mundo le vende. El dentista acá de Paso Reyes, el tipo acá en Paso Reyes está el dentista. Uh-huh. Ese dentista le compraba al importador los dientes de Liechtenstein.
Igual le digo que viven 36.000 personas. Nada más. Menos que en Paso del
sí,
Rey.
Exactamente.
Así que, y que acá arriba además dice que son un paraíso fiscal. Así que lo de los dientes es un cuento chino, le digo.
No, bueno.
En realidad viven de otra cosa.
Seguramente.
Pero,
sí, es un paraíso fiscal. Obviamente, sí, sí.
Bueno, los que no tienen deuda, digamos, ese me parece es un ese es un país.
Cero, sí.
Después Macao, Palaos, esos
Mauritania.
Mauritania y Timor Oriental tenemos problemita con la dictadura y no tienen datos. Vio que esos son super dictadores. Pero Palaos, Macao, Brunei, Niue, qué sé yo, Anguila, esas son todas colonias.
Groenlandia.
Claro, en Groenlandia viven los osos polares que deben $2.27 cada
Islas
oso
Caimán.
Polar. Las Islas Caimán, claro, ¿cómo van a tener deuda? Igual le digo igual le digo que no actualizan datos, porque mire que los datos de las Islas Caimán son del año 96.
Claro, sí, son secretos.
Así que no les interesa un pepino. Acá sí. Están las Islas Bermudas, que deben 160 millones nada más. Las Islas sí. Salomón, 160 millones. Bueno, pero el que más debe, obviamente, Estados Unidos. ¿Quién puede ser? Claro. Que debe, ¿cómo se dice esto? 15 millones 930 mil millones de dólares. No sé ni cómo se escribe.
Sí, 15 millones, el millón tiene 6 ceros, ¿cierto?
Sí.
Tiene 6 ceros, el 15 seguido de 6 ceros.
Sí.
O sea, acá serían 16, pues casi 16.
Sí.
16 seguido de 6 ceros. Y le tenés que agregar 6
ceros
más.
Así que son claro. Un 15, un 16, digamos, el número 16 y millones, 12 ceros.
Exacto.
Y dos es
millones de millones.
Eso se pasa a billón, ¿no? En algún momento. No sé bien cómo cuándo. Bueno, cada yanqui debe $47,147. Esta información es de diciembre del 2012. Así que ya deben de ver unos cuantos más.
¿Y cuánto debe cada argentino? A ver, vamos a compararlo.
Nosotros debemos, según datos del 2009, 88 mil millones. O sea, mucho menos que ellos, pero igual es un gran número. Cada uno de nosotros debe $2,693. Ajá. ¿Usted lo puede pagar?
Y seguramente sí, tengo que ver.
Tiene que ver su finanza, ajustar el lápiz. Mi sueldo, desde ya le aviso, no llega ni a la mitad de la cuarta parte.
Eso debe en todo el año. No es que lo tenés que pagar con tu sueldo.
Lo puedo ir pagando en cuota, dice.
Todo el año, exactamente. Sí.
Bueno, lo interesante acá es cuánto va del producto per cápita de un país a la deuda externa. En nuestro país, aparentemente, menos del 22% sería, ¿no?
22% del Producto Bruto Interno del país, que es todo lo que se produce en un año, el 22% es deuda.
Sí. ¿Eh? Exactamente. Estados Unidos debe 106, o sea que queda de bien no solo todo lo que debe, sino que debe el 6%.
No puede pagar.
Claro.
Con todo lo que hace en un año Estados Unidos, no puede pagar su
deuda. ¿Y eso qué hace? Porque es impresionante la cantidad de ventas.
Sí, por supuesto, sí.
Bueno, pero
eso no es nada. Inglaterra.
El más loco, igual no es el más loco, Inglaterra debe el 406% de su Producto Bruto en deuda externa. Exacto. Ya tiene que laburar 4 años y un poco para pagar uno. Bueno, pero después hay un montón que están peores, como por ejemplo Luxemburgo, que no sé de qué viven. Pero no
uno
deben
de
tanto.
Más rico del mundo.
Bueno, pero debe mucha más plata que nosotros.
Sí.
2.643.000 millones.
Sí, sí.
Y
sí.
Debe cada persona 3.900.000.
Qué bárbaro.
Casi 4 millones de dólares cada uno. Y equivale al 3.443%
de su Producto Bruto Interno.
O sea que tienen que trabajar. ¿Cuánto? 34 años. Para pagar un año de deuda. Sí. Impresionante.
O
sea, esto también es un paraíso fiscal, ¿o no?
Es interesante, sí, es un paraíso fiscal. Esta tabla nos estaría indicando, entonces...
Estamos bárbaros.
Es mejor no pagar la deuda.
Claro.
En realidad, los países que más deben son los más felices. Es como acá también, acá en la Argentina también. Un tipo que le debe al banco... millones de pesos.
No va.
Anda sin problema.
Feliz y contento.
Sí,
los idiotas que debemos 500 pesos por mes, no podemos dormir.
Exactamente.
Claro. Sí. Ah, mirá, acá está. El duque de Nassau y Weilburg es el capo máximo de Luxemburgo. Míralo al tipo, que
una
seguramente.
Cara de chanta tiene,
sí, se rasca además la panza todo el maldito día. Y debe mucha guita. Bueno, tiene muchos ríos. Acá hay un mapa hídrico. Bueno, no estamos yendo. Lindos castillos.
El país que más debe entonces Luxemburgo.
Lindos palacetes. No es el país que más debe, sino la relación más alta de el Producto Bruto Interno. Bueno, no vive mucha gente igual en este lugar tampoco. Viven 500... Vaya, que tiene visita. En Luxemburgo viven 537.039 habitantes. O sea, más o menos lo mismo que en Moreno, pero es un país. Bueno, hasta acá estuvimos charlando un poco del tema de la deuda externa, esto de que se pagó al Club de París, qué pasa si no pagamos la deuda externa. Y bueno, comentábamos un poco este cuadro que encontrábamos en Wikipedia. Así que vamos a ir a la música y después tenemos una entrevista.
سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر دجبكي navegan cargados de ilusiones que en la orilla
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Hago, dice
ya estamos en el aire.
Hace como 15 años que está en la radio y pregunta ¿qué hago?
¿Qué hago en el sentido de que estamos con visitas?
Bueno, ay, qué nervios, tenemos visitas.
Tenemos visitas.
Acá nunca hay visitas.
Casi nunca tenemos visitas, entonces por eso decía yo ¿qué hago? Las presentamos, vamos a tener que presentarlas. Son dos niñas muy bonitas de acá de Moreno que hacen una gran actividad, de muchas cosas hacen y por eso las invitamos. Entonces, preséntense primero, no sé, cualquiera, ¿cuál?
Ustedes. Bueno, mi nombre es Lucila García, soy beneficiaria del programa Ellas Hacen y pertenezco a un grupo que se llama Frente de Compañera, que es con el que trabajamos lo que es género.
Ajá, bueno, ahí ya tengo preguntas, pero presentate vos.
Bueno, hola, buenas tardes a todos. Primero, gracias por invitarnos. Mi nombre es Guadalupe Solvanía, también soy beneficiaria del programa Ellas Hacen y también formo parte de lo que es el Frente de Compañeras.
Bueno, entonces esa es la primera pregunta. Ustedes hablan acá con de algo muy fácil de entender por ustedes, pero no para mí, por ejemplo, que es el programa Ellas Hacen. Ellas Hacen, tiene un lindo nombre.
El programa Ellas Hacen es una política pública del gobierno que está orientada para mujeres que cobran la asignación.
¿Es de un ministerio?
Es una política pública, es un programa social.
Del Ministerio de Desarrollo.
Ministerio de Desarrollo de la Nación. Sí, de Alicia. Bueno, que está apuntado más que nada a lo que es la inclusión de mamás entre 18 y no hay cupo de edad. Uh-huh. Tienen que tener más de 3 niños, cobrar la asignación o tener alguna, estar pasando alguna situación de violencia de género.
Uh-huh. De 3 niños.
Más de 3 niños y cobrar la asignación.
O sea, arrangamos con 3 niños.
Claro.
Arrancamos con 3 niños.
Puede tener 15.
Pero, claro. ¿Y si tiene 2?
No.
No.
Habrá otros planes, hay otros planes.
Si en algún momento se va a volver a hacer la inscripción. Pero por ahora...
Parece bueno para que las mujeres tengan más hijos, pero no está muy bien.
No es la idea, pero bueno, qué
no,
sé yo.
No, claro. Lo que pasa que...
No es la idea, decís.
No.
Sin embargo, es importante que tengan hijos.
Sí, porque bueno, pero la idea...
No, pero el que quiere, tiene que tener hijos, el que quiere.
Que tiene que querer, por supuesto.
Por supuesto, pero obviamente. Lo que yo apunto es que una política pública no tiene que ser un condicionante para seguir teniendo niños.
Claro.
Los niños se pueden tener porque uno quiere, pero no porque para poder entrar o ingresar a un programa social. Es lo que yo quise.
Pero el gobierno tiene que favorecer eso. Yo haría un programa para que la gente tenga más hijos y yo les pagaría más para que tengan más hijos.
Que la natalidad está creciendo cada vez más.
Claro, la natalidad está creciendo. Lo que pasa es que, bueno, primero es una decisión personal,
claro.
Fundamentalmente. Usted, gobierno, no puede meterse en una decisión personal. Y por otro lado, también lo que sucede es que a veces hay que ponerle como un límite, ¿no? O un tope a determinadas políticas. Simplemente como para, digamos, como para focalizar es el grupo de pertenencia.
Hay políticas que son universales, la asignación universal por hijo, y después hay políticas que son focalizadas en la parte más vulnerable de la sociedad.
Claro, exactamente.
Eso es una realidad. Este es uno. Lo que es el Ellas Hacen, en realidad, es como lo que es Argentina Trabaja, porque las compañeras tienen un plus de educación, así que una de las pautas que ellas tienen que cumplir para poder percibir este beneficio es terminar sus estudios, ya sean primarios o secundarios, y capacitarse en algún oficio. ¿Por qué? Porque después van a ser cooperativas, igual que lo que es Argentina Trabaja, pero es exclusivo de mujeres. Bueno, nada, lo que tiene este programa es que la particularidad de que cada una va a tener un oficio. Hoy por hoy se están haciendo instalaciones de agua fría, se están armando grupos de 33 integrantes por cooperativa, que se arman grupos de 6 y que todo lo que ellas aprendan se van a implementar en sus propias casas. Mm. O sea, cualquier capacitación que ellas tengan, empezando, vuelvo a repetir, en plomería, después va a haber gas, luz, electricidad, lo van a aplicar en sus casas. Cada grupo de 6 con un kit de trabajo va a ir a la casa de las compañeras con los materiales y el kit lo manda a todo lo que es el Estado y cada una va a hacer su trabajo de lo que necesite en la casa.
Está buenísimo esto de pensar que ustedes van a ser, entre comillas, plomeras, ¿no? Está buenísimo porque...
Somos capacitadoras.
Ah, buenísimo. Sí. Ustedes hicieron el programa con Carlos, ¿no?
Sí, claro. Sí, claro.
Con Briganti. Con Briganti. Que es el contacto acá con el observatorio. ¿Y cómo funciona esto? ¿Las chicas se enganchan en esto de un trabajo que, bueno, que históricamente es visto como algo de hombres, sí, ¿no? Sí. ¿Qué dicen las chicas?
Y sí, la mayoría se engancha. Por ahí es un poco de trabajar la cabeza, ¿no? Un poco de trabajar la cabeza. Pero no, sí, e incluso han salido compañeras nuestras, porque nosotros lo que hicimos fue una capacitación de 5 días, ¿no? Con lo más básico. Y de ese grupo salieron compañeras que tomaron directamente ya el curso entero de un año y viajan hasta allá y ya lo están haciendo. O sea que también abrió las puertas o abrió la mentalidad o la cabeza de muchas mujeres. Y sí, podemos.
Aparte también lo que es la sociedad, de decir, cortar con este quiebre de una sociedad machista, decir, podemos, las mujeres estamos a la altura de los hombres y podemos ejercer cualquier tipo de trabajo, estamos incluidas en todo. Bueno, esa es un poco la idea del programa, ¿no?
Claro.
Darle a la mujer un poco más de participación.
Y aparte está bueno que puedan colaborar haciendo algo.
Es otro atractivo más de las mujeres, te digo.
Ahora tiemblan los maridos.
Claro, haciendo algo además en la casa de una compañera, ¿no? Que también lo necesita, y trabajos que generalmente se cobran muy caros, y además si vienen con el kit para lo que es arreglar y qué sé yo, también es muy caro el material, ¿no? Así que es muy interesante este trabajo.
La verdad que sí.
Y con respecto a ustedes decían que también es un poco las beneficiarias, son personas que sufrieron violencia de género, ¿no?
Sí, sí.
¿Hay otro tipo de programas en paralelo o hay otro tipo de acompañamiento con respecto a esto, además de que aprenden a, digamos, salir a la vida solas?
Mira, o sea, en cada municipio a nivel nacional existen políticas públicas y organismos institucionales que sí se están encargando de esto. Uno de ellos es el Consejo Nacional de la Mujer. Acá en Moreno es la Dirección de la Mujer. La realidad es que sí. El tema es que, bueno, nosotras nos conocimos a través del programa y formamos un frente, que se llama Frente de Compañeras, y estamos laburando todo lo que es violencia de género.
¿Y tienen un nombre ya? ¿Una personalidad jurídica? ¿Existencia real o no? ¿O no todavía no?
No, personería jurídica todavía no tenemos porque estamos viendo en qué desde dónde nos vamos a parar. Si vamos a hacer una asociación civil, una ONG. Por ahora lo que hacemos somos un grupo que trabajamos con el Consejo Nacional de la Mujer, laburamos con la Dirección de la Mujer, con la señora Norma López, y haciendo un acompañamiento a todas las chicas. La que nosotros nos impulsó a empezar a tomar riendas en este... con este flagelo es que nos encontramos con muchas chicas que pasaban esto y que no tienen un acompañamiento, pero no sé si un acompañamiento del Estado. Quizás ignorar las leyes, ignorar
sus derechos.
Lo que es la violencia institucional, ¿no? El hecho de al ignorar sus derechos, no,
es un
en las comisarías,
gravísimo,
totalmente.
Eso, sí.
Porque aparte es lo que nosotras decimos, las leyes están, pero hay que empoderarse de esas leyes y hay que luchar por los derechos. Las grandes revoluciones se hicieron a través de las masas, ¿no?
Claro.
Y de la lucha popular. Entonces nosotras siempre estamos tratando de arengar a las compañeras para que digan, bueno, nada, este es mi derecho, vos me tenés que tomar una denuncia, me tiene que atender un médico legista, el fiscal debe seguir la causa como corresponde, un patrocinio gratuito de un abogado que las acompañe. Después en Moreno funciona Previ. Hay un montón de instituciones que sí se hacen cargo de estas cosas. El tema es que hay compañeras que no lo saben.
No, claro.
Aparte, sin contar lo que es la vulnerabilidad de las chicas que pasan esto,
tal
¿no?
Cual, tal cual.
Hacer el foco en eso. Y en la familia, el saber que tienen herramientas para acompañar. En Moreno hay 2 refugios. Y vuelvo a repetir, nosotros laburamos muy activamente con el Consejo Nacional de la Mujer. Hacemos jornadas, hacemos talleres, capacitaciones, porque esto es algo mucho más común de lo que la gente piensa.
Sí, totalmente. Lo que pasa es que a veces la burocracia tiene como sus propios tiempos, ¿no? Que no son los mismos de una chica que está apremiada por la situación. Hace poco yo hice un acompañamiento, nada, de metiche nomás, de una chica que tenía una situación bastante inusual y con mucha violencia, ¿no? Dentro del hogar, ella pudo tomar las riendas, digamos, y enseguida decidió irse. Y bueno, pero cuando fue a hacer la delimitación, ¿no? La perimetral, para que el tipo no se le acerque, no vaya a ver a los chicos a la escuela y un montón de situaciones, empezó el trámite un miércoles y era el viernes de la otra semana y todavía el juez no había firmado la perimetral. Entonces lleva a veces tiempos que tampoco son los que uno necesita. Y por otro lado, como vemos en las noticias, muchas veces chicas que tenían la perimetral firmada y que el tipo la viola insistentemente porque no le importa nada, porque muchas veces la policía no tiene móvil para mandarte para que esta perimetral sea cumplida. O por otro lado, a veces no hay refugios suficientes o no hay, a veces la violencia es tan grande que se sabe de antemano que puede terminar con la muerte de la mujer, ¿no? Y tenemos que pensar también en hacer como una reubicación en otro lugar, en otro distrito, a veces lamentablemente lejos, ¿no? No sería lo ideal, pero bueno, a veces hay que pensarlo.
Mira, nosotros lo que nosotros siempre estamos tratando de hacer hincapié es, vuelvo a repetir, en los derechos y en el acompañamiento. Una vez que una persona se empodera de estos derechos, se planta de otra manera delante de la justicia y reclama a la justicia lo que le corresponde. En lo que es tema de refugios, la idea es separar, obviamente es un proceso bastante complicado, todo es un proceso, pero la realidad es que también hay que separar y tratar de cubrir a estos niños y a estas madres de su agresor. Los refugios sí, generalmente son alejados, tienen sus normas, sí hace falta, nadie dice que no, hay muchas cosas hechas, como la nueva ley de género y todo, pero bueno, nada, hay que hacer valer los derechos también. Sí,
claro,
eso es una de las cosas que nosotros decimos.
Claro, y esto que hacen ustedes de aprender a hacer algo, también eso es reinteresante, porque esto también le da otro poder a la mujer. Porque además, siempre el tema de la violencia comienza con la humillación por la palabra, ¿no?
Claro.
Y bueno, esto de pensarse como una inútil, ¿no? Siempre genera toda esa posibilidad del otro de engrandecerse, ¿no?
Inclusive lo que tiene que es lo que es la violencia psicológica, que en el ciclo de la violencia, que son tres pasos, es el primero, es lo que más vulnera a la mujer, porque ella se siente incapaz. Después vienen los golpes, después viene el arrepentimiento, y es todo un círculo de violencia. Pero la realidad es que una vez que la mujer está fortalecida, porque a nosotros nos pasa, es que siempre nos encontramos con alguna chica diciendo, bueno, denuncia, sí, pero yo denuncio, después tengo que volver a mi casa.
Claro, claro.
Y es, claro. En realidad no es tan simple.
No.
Aparte que tener la compañera hay que estar fortalecida para hacer esto.
Sí.
Y saber que tiene alguien atrás que la está acompañando. La idea también es generar conciencia en la sociedad. Y en decir, bueno, no, yo no me meto. No, sí, te tenés que meter,
sí,
te tenés que involucrar, la tenés que acompañar. Es un ser humano, tiene dignidad de persona y no merece. Porque a nadie le gusta que le peguen.
Me dan ganas de decir que hay que enseñarle defensa personal y a usar armas de fuego.
Bueno, hay agrupaciones que hacen autodefensa. El tema, sí. El tema de...
Perfecto, me parece bien.
Sí, igual el tema de las armas de fuego.
Hay muchos hombres que solamente así entienden, ¿eh? La cantidad de gente que muere con esto es impresionante.
Pero estamos generando más violencia.
Claro, más violencia. Y ojo que el tema de la violencia, de las armas de fuego que usted mencionó, uno de los problemas que sucede es que las chicas muchas veces, sin estas situaciones, sin estos programas, sin estos acompañamientos que dicen las chicas, sin esto de tomar conciencia de los derechos, hay dos caminos. O terminan muertas porque terminan un femicidio, o terminan encarceladas porque se cansaron un día y lo mataron, ¿no? Y después surge otra situación diferente, pero no menos violenta, que es la que la chica tiene que transcurrir dentro de una cárcel, que también tiene todo
el suyo. Yo me acuerdo de un caso que me impresionó, que es un hecho de la vida real, lo leí en el diario, en una familia con un problema así como el que ustedes están hablando. La mujer, el tipo era policía encima.
Claro.
La mujer, ya cansada después de años de todo eso, un día le dijo, tapate que voy a echar flea. El tipo estaba acostado en la cama. Le dijo, tapate con la frazada que iba a tirar flea. El tipo se tapó y agarró el mazo, le rompió la cabeza con el mazo, ella misma. Me impactó la frase, yo la uso ahora en joda, ahora pues la uso porque tapate que voy a tirar flipo. Pero no, es perfecto eso, está perfecto.
Yo no uso más flip en la casa, ahora uso tableta.
Claro. Chicas, tenemos que ir a una tanda de la radio corte, y después seguimos charlando.
Bueno.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
El problema de Moreno es que está lleno de villeros.
¿Qué, el intendente es villero?
No.
¿Los concejales son villeros?
No.
¿Los fiscales son villeros?
No.
¿Los del hospital son villeros?
No.
¿Los comisarios son villeros?
No.
¿El dueño del shopping es villero?
No.
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Estamos en el aire. Bueno, casi siempre en la radio ocurre que cuando se apaga la luz esa de estar en el aire, que viene la tanda comercial o la música, los que están acá hablando siempre hablan, hablamos, conversamos, y casi siempre conversamos de cosas más interesantes que las que decimos al aire. Y ahora otra vez nos pasó. O sea, yo les preguntaba, primero les hacía algunas preguntas por ignorancia de cómo es. Primero, ¿dónde físicamente trabajan o desarrollan esta actividad. Después, si reciben alguna algún sueldo por esto, alguien les paga por esto o no. Y bueno, me sorprendió, me dijeron que no, hacen militancia con esto. Es impresionante, ¿no? Es cierto, muy poca gente hace militancia. Vos sí.
No, yo no, pero hay muchos militantes, ahí está. Igual bueno, está muy bueno que tomen esto de la militancia de género
bueno,
como una cosa que además a mí siempre me interesa la militancia desde el hacer. Porque palabras y palabras y palabras y millones. Sí. Pero las chicas hacen, las chicas están...
Ellas hacen.
Ellas hacen, exactamente. En un lugar, que el lugar se llama Mutual Paso del Rey, queda en la calle Quilmes, 1253, entre Córdoba y Concordia.
En el barrio Asunción.
En el barrio Asunción, a la vuelta de la Perrera, y deja Guadalupe su número, que es 11-53-85-30-88. 53-85-30-88. Tienen un Facebook que se llama Frente de Compañeras. Y bueno, es interesante porque todas las chicas que tengan algún tipo de inquietud, de problema o directamente de cuestión así como que no saben qué hacer, pueden acercarse a ellas y bueno, ellas hacen, ¿no?
Igual
ellas,
mismo a alguna que le interese hacer un
militar con ustedes.
Sí, es que en realidad lo que es la militancia es más que nada un compromiso.
Claro.
Se llama militancia, pero bueno, uh-huh. La realidad es que es así. Nosotras lo que nos impacta también es el hecho de que la mayoría de las chicas del frente son ex víctimas de violencia
claro.
de género. Entonces nosotras quizás no tengamos los estudios que pueden tener muchos funcionarios o en muchas instituciones, pero tenemos la mirada crítica uh-huh. de las víctimas. Uh-huh. Entonces nosotras, muchas al vivirlo en carne propia, sabemos dónde están los quiebres institucionales, uh-huh. los quiebres de lo que es el acompañamiento. Y la realidad es, vuelvo a repetir, nosotras hoy estamos apoyando las políticas públicas, somos del programa Ellas Hacen, y el tema de saber los derechos es fundamental. Uh-huh. Nosotros hacemos talleres, capacitaciones, a trabajar directamente con el Consejo Nacional de la Mujer. Lo que estamos haciendo una vez al mes es ir a los barrios periféricos de Moreno Centro, porque la mayoría de las instituciones, lo que es Previ, la Comisaría de la Mujer que da en Paso del Rey, muchas compañeras que viven lejos, Cuartel Quinto, Casasco, les cuesta llegar.
No saben o les cuesta, claro.
No lo saben y les cuesta, porque imagínate lo que es el peregrinar de una
claro.
mujer golpeada, choqueada, en estado de vulnerabilidad, con sus hijos a cuesta, que también son víctimas en el circuito de la violencia, tomarse dos colectivos.
Uh-huh.
Nosotros en Moreno no tenemos el médico legista, en Rodríguez tampoco. Una mujer golpeada tiene que ir hasta la DDI de Mercedes, atrás de la Serenísima, donde hay días y horarios para atenderse.
Es una locura eso,
claro. Por supuesto.
Claro. Esas cosas hay que cambiarlas.
Sabemos que hay un proyecto, bueno, ahora se trasladaron los tribunales de familia a Moreno,
sí.
Eso es un golazo.
Sí,
un golazo. El intendente está tratando de mediar para que haya un médico legista acá en Moreno. Después tenemos los proyectos de 3 refugios. Se está tratando de hacer. El tema es que es como todo, es lento.
Es lento.
Siempre
pero
falta,
mientras haya alguien que siga haciendo este trabajo y le siga poniendo pila y le lleve la esperanza, porque aparte, una vez que nosotras acompañamos a estas chicas se hacen carne, más allá de haber sido víctimas, y empiezan a acompañarnos a nosotras.
Uh-huh.
¿No? Tenemos
claro.
un montón de chicas que
que nunca pasaron salido, por la experiencia y
aparte que nunca habían salido de sus
de
casas
su casa,
y ver el laburo,
su barrio, sí.
Claro, ver el laburo. Nosotros cuando fuimos a Cuartel Quinto, yo quedé choqueada. Hay chicas que no conocen el centro de Moreno.
Claro.
Lucila,
pero cuenta ella siempre.
Lucila es referente del Frente de Compañeras en Cuartel Quinto. Nosotros hicimos una jornada en su barrio, porque vuelvo a repetir, ahora a ver si ella puede contar un poquito de lo que fue la jornada.
Sí.
La idea es que el gobierno nacional baje al barrio. Y la realidad es que nosotros tuvimos una respuesta excelente de esto. Porque nosotras vamos a los barrios, vuelvo a repetir, periféricos de Moreno, para llevarle los trabajadores sociales, los abogados y los psicólogos. Buscamos una sede, sea de municipio o alguna sede de alguna agrupación que sea tan amable de bajar su bandera
claro.
y nos preste el espacio.
Es muy parecido
sin capitalizar
a la justicia también.
Claro.
Muy parecido, sí.
Y llevar esto para que las compañeras digan, bueno, nada, yo tengo que denunciar, necesito un psicólogo. Bueno, la idea es llevar la respuesta
claro.
al barrio y que no las chicas del barrio tengan que volver a decir lo que te decía, peregrinar
sí, claro,
y todas estas
sí.
cosas. Entonces nosotros hacemos una vez al mes entrevistas y jornadas, bajamos con un gabinete interdisciplinario para poder atender los casos que en realidad uno siempre dice, no, fue exitosa la jornada porque se atendieron 80 chicas, 30 chicas, y la realidad es que no.
Mm.
Lo bueno sería que no se atienda ninguna, ¿no?
Claro.
Pero bueno, la parte buena es decir, bueno, esta chica hoy sale asesorada, esta chica hoy tiene un abogado, esta chica puede pelear por la exclusión, por la perimetral, por tener de vuelta su asignación. Bueno, y este trabajo también lo hacemos con la Dirección de la Mujer, con Norma López, así que está bueno el laburo.
Y Lucila, contás a Dale.
No mires nada. Además de eso, además de todo esto, estudian. Está genial. O sea, que hacen todo esto y además estudian. Sí, pero después ya me da vergüenza.
Usted no estudia nada, usted lo vamos a mandar a estudiar algo. Lo voy a mandar al taller de género de la Universidad General Sarmiento. Porque de vez en cuando se patina. Lucila, contanos un poquito de los talleres que estuvieron haciendo en Cuartel.
Como contaba Guadalupe, es mostrar, o sea, dar a conocer lo que es la ley, porque está bien, la ley existe, pero ¿quién la conoce? Uh-huh. Nadie. Y las mujeres que están pasando por esta violencia, o sea, están aisladas. Y este acompañamiento que nosotros hacemos al acercarles la ley, acercarles los profesionales, yo creo que es lo mejor que podemos hacer. O sea, a mí me tocó acompañar por ahí a una señora que estaba en la nada, y bueno, hoy estamos yendo lo que es al colegio de abogados, lo que es yendo al ANSES y destrabando lo que es la asignación para ella. Y es una gran ayuda lo que estamos haciendo. Y yo, o sea, me siento como que por fin estoy haciendo algo. Lo que por ahí no pude tener para mí, porque yo también pasé por esto, hoy lo estoy pudiendo brindar para con otras mujeres. Creo que está buenísimo.
Y además estás estudiando en la universidad.
Sí, estoy tratando, a ver si puedo. O sea, estoy recién, estoy en el CBC. Estoy tratando de vencerlo.
Muy bien.
Igual está buenísimo, porque aparte, nosotros lo que valoramos siempre de todas las chicas es que todas son madres.
Y se quieren superar además, claro, sí.
Exactamente, sí, y aparte decir, bueno, tomamos un compromiso, dejamos a nuestros hijos.
Y son madres, o sea que tienen hijos.
Por supuesto, dejan a sus chicos, dejan de hacer sus cosas diarias para involucrarse en una lucha que debería ser un poco más participativa, porque la idea nuestra también es que la sociedad tome conciencia de esto. Y tratar de bajar un poco los decibeles de lo que es esta sociedad machista que cierra las puertas a las mujeres, y más a las mujeres en caso de vulnerabilidad, mujeres que no conocen de la vida, que no conocen sus derechos, que no conocen dónde recurrir. Estos talleres que nosotras a veces damos, que son las charlas, nos encontramos a veces con cosas que no podemos creer. Claro. Es decir, no digo que todas las mujeres tienen que saber cosas, pero digo, hay cosas mínimas que tampoco están en un estado tan choqueado y la han pasado tan mal en su vida, que están tan metidas para adentro, que la idea es poder hacer lo que afloren, porque laburar esto en los barrios, es ir, pisar el barro, sentarte, escucharlas, porque no solamente es a veces un abogado, es sentarte, escucharlas, un mate, un oído, un mimo, un sentarte a tomar mate y empiezan a aflorar un montón de cuestiones. Claro. Es un acompañamiento más de... Porque aparte yo creo que ellas dicen que perdieron su dignidad. Es muy triste este camino, pero la realidad, sí, es muy triste. Pero bueno, nada. Lo bueno de esto es que las chicas después empiezan a sumarse a la lucha y empiezan ellas a empoderarse. A veces nos dicen, ay, a veces mi marido me dice, ay, mucho frente de compañera, mucho frente de compañera, porque hoy por hoy se paran desde otra perspectiva.
Totalmente.
Desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, eso es lo bueno. Y se lo transmiten a sus hijos. Y crían a sus hijos de otra manera.
Sí.
Y eso también es lo bueno, dejar el mensaje, ¿no?
Bueno, eso tiene es lo que te iba a decir,
valor,
¿no? Que muchas veces lo que sucede es que se generan círculos familiares donde ellas fueron víctimas de la violencia desde otro lugar, desde el lugar de hijas, y no conocen otro estadio. Entonces, vuelven a repetir porque se naturaliza. Y en los varones también muchas veces se naturaliza que si mi papá le pegó a mi mamá, es como que ellos también tienden a reproducir eso. Y eso es lo que hay que cortar. Así que les tiro la idea que tienen que armar un proyecto para ir a las escuelas. Bueno, muchas veces nosotros tenemos que intervenir porque muchas veces vemos que los noviazgos son violentos.
Sí.
¿No? Entonces son pibes muy chiquitos, ¿sí? 14, 15 años, que ya saben todos estos mecanismos violentos con los que maltratan a las chicas. Y las chicas muchas veces
es un estigma social,
claro,
también.
Sí, totalmente.
Yo siempre digo, ¿no? A estos hombres los criamos las mujeres.
Sí, sí, sí.
Entonces hay que hacer también como una introspección, una mirada para adentro y decir, bueno, en que nosotras, no digo que no estamos fallando, pero ¿qué mensaje estamos dando?
Claro.
Esto es así también.
Claro, pero tiene que ver con esto de que no pueden verlo, no pueden ver que no está mal, que está mal y que no es natural. O sea, no,
los machistas han sido criados por madres machistas.
Por supuesto.
Sí, o por madres golpeadas que no pueden ver que eso no es lo normal o lo natural.
Sí, es verdad, se transmite, lamentablemente claro. Se transmite. Sí, sí,
claro. Quieren que sus hijos varones sean exitistas, que sus hijos varones tengan un montón de minas. Que sus hijos...
Bueno, igual...
Hay, yo conozco mujeres que defienden a sus hijos en ese sentido. Una mujer que tiene un varón muy lindo, muchacho, muy, pero el tipo, bueno, sale, consigue minas a patadas, le da,
las estamos embaraza, hablando de otro extracto social, pero sin embargo pasan esas cosas también.
Exactamente, yo estoy hablando de gente de clase media.
No, yo lo que tiene que quedar claro siempre es
todo con la aprobación de la madre.
Lo que tiene que quedar siempre claro es que la violencia de género, primero, no siempre un golpe. Existe la violencia de género en lo que es violencia psicológica, violencia, uh-huh, violencia, uh-huh, económica, está la violencia en los medios de comunicación, el tema de cosificar a las mujeres, sí. Y lo más importante que uno siempre tiene que tener en cuenta es que la violencia de género no tiene ideología política ni estrato social.
No, claro.
Una mujer puede ser golpeada dentro de un country, como sí, dentro de una casa precaria, puede una persona, un peronista, un radical, un kirchnerista, sí, un que sea, porque es la esencia del ser humano, no pasa por una ideología política, por un estrato social. Y se ve mucho cuando nosotras abarcamos estas situaciones, se ve mucho que hay, a nosotros nos han pedido entrevistas, porque nosotros lo que hacemos primero es abarcar la situación entrevistando para conocer el paneo,
claro,
porque es como todo se va nucleando, ¿viste? Vos entras a un lugar, empezás a hablar con la mujer y te empezás a dar cuenta que está pasando violencia económica, es falta de recursos, falta de educación, entonces se arma como un combo, uh-huh, de ayuda, no, claro, es solamente el venir, te siento delante de un, sí, abogado, explicarle que tu marido te pega y anímate a denunciar. No es tan así,
no,
es
claro,
mucho más complejo, claro, es mucho, claro, más complejo. Bueno, nosotros hoy presentamos un proyecto a nivel nacional de un centro integral de ayuda urgente a la víctima, que consta de un lugar puro y exclusivamente para que las chicas o los hombres, porque también tenemos casos de hombres, tenemos casos de hombres que la mujer se va, lo deja con los niños, no cobra la asignación, tiene que trabajar. Todo esto genera quizás a veces que el hombre se meta en las drogas, se meta en el alcohol por un tema de superación emocional. O sea, es bastante complicado. Este centro sería para que con un gabinete interdisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales y abogados que sigan las causas y abarquen toda la causa.
Eso acá en Moreno.
En Moreno, ojalá estuviera en todos lados.
Claro.
Porque la realidad es que también estamos tratando de concientizar a lo que es el poder de policía, a la policía, que se sienten desbordados y no, a veces no toman las denuncias porque no saben cómo tratar a la persona. Sienten desbordada la situación emocional. Lo dejo a criterio de cada uno de lo que opine. A mí me parece que falta me parece que falta de compromiso para mí.
Sí.
Porque la realidad es que uno ciudadano tiene derechos y su trabajo es tomar una denuncia y tomar parte de lo que se está denunciando. Sea un golpe, un robo, lo que sea, porque no deja de ser un acto de violencia y un crimen, es así.
Ah, sí.
Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es este gabinete interdisciplinario y que haya un psicopedagogo, porque en el circuito, sí, de la violencia muchas veces no está contemplada la criatura,
uh-huh,
y después a la mujer en su estado de vulnerabilidad se le hace muy pesado también la carga de sus hijos, pero no la carga de sus hijos como hijos, sino porque la mujer está en un estado emocional muy vulnerado. Entonces, los chicos, ¿dónde lo transmiten a esto? Lo transmiten en el colegio, en el juego. Entonces, después están las madres yendo al colegio preguntando qué pasa con el nene y todas estas cosas. Entonces, la idea es que también haya un psicopedagogo para acompañar en el momento, para hacer un abordaje directo a todo el núcleo familiar. Ese es el proyecto que nosotros estuvimos presentando.
Ustedes hicieron un video.
Sí, sí.
Hace algún tiempo hicieron un video que a mí me lo dio Carlos. Nosotros lo publicamos acá en el Facebook. Yo lo vi, me impactó el video. Primero me impactó que lo hayan hecho. No es tan simple.
Bueno, acá la artista es acá, Lucila.
La que no habla.
Ah, sí.
La que no habla es la artista.
¿Y cómo hiciste, Lucila? ¿Cómo hiciste el video ese? Y si tenés otro video para hacer ahora, algún proyecto.
Sí, bueno. Yo me dedico a la edición de video, empecé por cuenta propia.
¿En serio?
Sí, empecé cuando tenía a mi hijo mayor que iba a cumplir 18 años y se me ocurrió la idea. de pasar fotos.
18 años.
Él iba a cumplir 18 años, ahora ya tiene 24 casi. O sea...
Quedó atrasado, Vladi.
Y ahí empecé...
parece que tiene 30 años.
Ay, gracias. Ay, sí. Y ahí empecé lo que es ver lo que es video y bueno, después hice un curso de edición de video. Y bueno, y ahora, gracias a Dios, me dedico en una casa acá de Moreno a hacer edición de video para lo que son cumpleaños y todo eso. Entonces, una idea ya tengo, lo que es fiesta, lo que es formato de fiesta, lo que es formato de llegarle a la gente. Entonces,
yo conozco
cuando...
eso también, ¿eh?
Sí, buenísimo. Sí. Después me puede pasar unos trabajos.
Sí, seguramente.
La que no hablaba empezó a hablar.
Y ya está mangueando laburo, vos fíjate
un
que...
Un hijo mío hace eso está también, muy bien. Hace desde hace mucho tiempo.
Entonces, cuando Guadalupe me comenta la idea de que quería mostrar... cómo estábamos trabajando desde adentro, ¿no? Desde Ellas Hacen, yo le digo, yo tengo un par de fotos, tengo un par de esto, de lo otro, esto se me empezó a acercar despacito,
así lo captamos desde el frente,
¿no? Sí, despacito yo, y bueno, tirar las ideas de lo que se podía hacer, lo que ella no quería, que era el formato de fiesta, sino otra cosa que pegue más.
Claro.
Le digo, bueno, mirá, está esto, 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 y bueno, me gustó y empezamos a trabajarlo también en grupo, ¿no? Qué le parecía a una, qué le parecía a la otra, y bueno, y salió.
Muy bien, la verdad, bueno. Me impactó.
Está muy bueno.
Me di
aparte
cuenta.
También nosotros lo presentamos en el municipio el Día de la Mujer.
Ajá.
Sí.
La idea también fue homenajear a estas mujeres que dijeron hoy nos empoderamos y estamos claro, participando. Claro. Y la verdad que ver a las compañeras hacer el trabajo, verlas estudiar, ver hacer de vuelta cómo empiezan a fraternizar nuevamente con sus hijos, porque hoy por hoy... Muchas chicas están haciendo sus tareas con sus hijos. Empieza lo que es el núcleo de la sociabilización dentro de la familia desde otra perspectiva, ¿no?
Claro.
Y lo beneficioso que es el programa para muchas chicas. Por un tema más que nada que muchas han salido de sus casas, han estado... Bueno, hoy están aprendiendo un oficio, están estudiando. Bueno, yo estoy estudiando en la universidad, ella también. Está buenísimo. La realidad es que el video son los frutos del programa en Moreno y cómo las chicas... se fueron apropiando del programa, ¿no? Y siendo protagonistas de todas las historias que se cuentan en el video.
Claro, o sea, ustedes no son dos solas.
No. Somos muchos.
Son mucha somos gente, ¿sí? No, por eso pregunto porque, no sé, ustedes son como la avanzada de un grupo de gente, acá en Moreno.
Son las dos caraduras que que vienen.
Ella es más caradura que yo.
Hay muchas que hoy no vinieron porque, vuelvo a repetir, son mamás, pero son Romy, claro. Ale, Estela, Mika, Nancy. Somos un montonazo.
Mirá qué bien.
Vane.
Y que tienen chicos chiquitos. Yo, por ejemplo, el más chiquito mío tiene 14, o sea que lo puedo dejar.
Está bien, ya queda.
Ahora están en casa escuchándome, así que un besito.
Un beso,
estamos en el cumpleaños de Nelly. Nelly, feliz cumpleaños. Aquí estamos.
Feliz cumpleaños también.
Pero no, la realidad es que somos un grupo bastante fortalecido, somos un grupo grande, cada vez se van sumando más. Tenemos chicas que al principio nos miraban medio de costado por el tema de la política, que no política, que esto, que aquello, que lo otro. La realidad es que, bueno, como Romy, que Romy hoy está como muy también, son un montón, la verdad que son un grupo muy lindo. Y cada una tiene también su tarea, su eje.
Claro.
Algunas se van encargando más de lo que es niños. Otros se van encargando más de lo que es poder hacer las entrevistas con las mujeres, otras son las que se encargan de hacer los trámites, porque nosotros, aparte de llevarles quizás algún o tratar de llevar algún paliativo a la situación, después que sabemos, acompañamos a las mujeres a denunciar, de ahí vamos a la fiscalía, hacemos un seguimiento en la fiscalía, las acompañamos a Previ, las acompañamos a donde haya que acompañarlas, porque lamentablemente en todo este circuito a veces... el tema de empezar a hablar con una mujer de violencia, empezás a entrar en otros cuadros, como es el abuso de menores. Uh-huh. Entonces empezamos a tener contacto con un montón de instituciones, con lo que es Minoridad, y acá en Moreno, y bueno, vuelvo a repetir, con el Consejo Nacional de la Mujer, que está activamente laburando en lo que es Moreno, y tengo entendido que en otros municipios también,
claro.
Que es un pilar fundamental, porque es el organismo más grande del Estado que se encarga de lo que es violencia de género, y la realidad es que... te vuelvo a repetir, no solamente lo que es el abuso, nosotros nos encontramos con gente que vive en estado de precariedad muy importante. Uh-huh. Entonces ahí empiezan a salir lo que es la ayuda urgente, los recursos. Se trata de abarcar lo más posible, porque, vuelvo a repetir, a veces la mirada... Nosotros tratamos de ser el nexo entre el Estado y las compañeras. Uh-huh. Un Estado que hoy está presente, en lo que es por lo menos políticas públicas y violencia de género, hablo en la materia nuestra, que acompaña, que está presente... y que nosotros la verdad no nos podemos quejar y que se ven los resultados. Nosotros tenemos compañeras que han sido ubicadas en refugio, tenemos compañeras que han sido llevadas al interior, chicas que se les ha llevado la ayuda urgente, porque voy a repetir, a veces cortar con la violencia económica, que es decir, yo no lo he hecho porque no tengo plata, que no tengo que me mantenga, qué hago con los pibes si él se va, no me va a pasar nunca más la plata. Entonces la idea es también tener una mirada más abarcativa en toda la situación de las chicas. Y muchas de estas chicas que nosotros estuvimos atendiendo son hoy parte del frente de compañeros.
Claro. Muy bien.
Bueno.
¿Cuándo se van a presentar para ser concejala y diputadas?
Claro.
Tenían que ser diputadas, concejalas. Yo
no.
Sí.
Sí. Sí, se necesitan chicas que laburen, ellas mejor, hacen.
Mucho mejor que los que tenemos.
Que todos los tipos que están ahí. Claro. Sí, mejor no entremos en tema. Bueno, chicas, muchísimas gracias por venir. Están invitadas cuando tengan alguna actividad, cuando tengan algo que decirnos. Los esperamos acá en el observatorio. Y ¿algo más?
Bueno, no quiero hablar, Lucila.
No quiero hablar.
No, por eso la mando a Guadalupe.
No te quiero echar, pero rapidito voy a la tanda de vuelta.
Tengo dos anuncios para hacer. Dale. Uno, que el martes 10 de junio, en la Mutual Paso del Rey, de 9 a 11 y media, vamos a dar una capacitación de taller de género. Lo va a dar el Consejo Nacional de la Mujer, en lo que es asistencia y asesoramiento de casos de violencia contra las mujeres. Bueno, se van a tocar abarcar los temas principales, las modalidades de violencia, difusión, revictimación y todas las cosas que conlleva lo que es la violencia. Y dentro de
eso está en las páginas de ustedes.
Sí, eso está en la página de nosotros.
Ellas hacen.
No.
Frente de compañeras.
Estamos en Facebook.
Ah, bueno, ahí Frente de Compañeras.
Sí,
bueno.
Sí. Se llama perfecto. Así y
ahí lo sacamos y lo publicamos acá también.
Sí,
y
después ya publicamos un montón de cosas.
Dentro de dos sábados, antes que empiece el Mundial, si es posible,
bueno,
vamos a alargar la campaña. Moreno le dice no a la violencia de género con la tarjeta roja, que es la tarjeta roja, sacar la tarjeta roja al maltratador.
Ah, perfecto.
Y bueno, después también estamos tratando de incursionar en lo que es trata de personas, viendo que lo que es trata de personas cumple con todas las características de un delito de lesa humanidad, para poder hacer una lucha más intensa en lo que es territorio, involucrar a los organismos de derechos humanos, ya que se sabe que es un tema muy complicado, hay mucha gente implicada en esto, y bueno, tratamos también de luchar con lo que es la trata.
Súper serio, sí.
Muy sí, bueno, es un muy tema, sí. Y bueno, la idea es poder presentar un proyecto para que se reconozca la trata de mujeres, la trata de blancas, como delito de lesa humanidad.
Claro.
Queremos involucrar a los organismos de derechos humanos.
Perfecto.
Y bueno, nada, volvemos con la campaña de lo que vamos a estar en la Plaza de Moreno. Y la campaña consiste en, que después va a estar Lucila haciendo la edición, en sacar solamente a los hombres fotos con la tarjeta roja. Involucrar a toda la población masculina a luchar contra la violencia contra las mujeres. El primer paso que vamos a dar va a ser pasar por el Consejo Deliberante, haciendo
involucrar a
los concejales, que sabemos que ninguno se va a negar y que están muy profundamente comprometidos con este tema, y también al señor intendente, que seguro tampoco va a tener ningún tipo de problema en sacarle la tarjeta roja al maltratador.
Bueno, chicas, muchísimas gracias por venir. Nos estamos viendo.
Muchas gracias. La verdad que sí, estoy impresionado.
Muchas gracias.
Quisiera que vengan de nuevo cuando quieran.
Buenísimo.
Teníamos que invitarlas al programa de la radio de acá, de tu amiga.
Bueno, después le vamos a pasar el contacto.
Y bueno, están invitadas siempre.
Bueno,
cuando
muchas
quieran.
Gracias. Muchas gracias.
Vamos con la tarde.
Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Está ubicada
que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Aguafuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuerte,
octava temporada. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Peor para el Sol.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué.
Porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco.
Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora?
Y escuchar la radio.
Bueno, listo.
Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio.
Las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora, cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya, cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra, yunques ahumados sus pechos gimen canciones redondas. Soledad, por quien pregunta sin compañía y a estas horas, pregunté por quien pregunte, dime a ti qué se te importa. Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo traga las olas. No me recuerdes el mar, que la pena negra brota en las tierras de aceituna bajo el rumor de las hojas. Soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa. Llora zumo de limón agrio de espera y de boca. Qué pena tan grande, corro a mi casa como una loca. Mis dos trenzas por el suelo de la cocina a la alcoba. Qué pena me estoy poniendo de azabache, carne y ropa. Hay mis camisas de hilo, hay mis muslos de amapola. Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz. Soledad Montoya, y deja tu corazón en paz. Soledad Montoya, Soledad Montoya. Por abajo canta el río volante de cielo y hojas, con flores de calabaza la nueva luz se corona. Oh, pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola. Oh, pena de cauce oculto y madrugada remota. Y madrugada remota. Y madrugada remota. Y madrugada remota.
Thank you.
La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca.
Continuamos en el observatorio. Ahora nos queremos referir a dos cosas que se publicaron esta semana que en lo personal me impactaron. Cómo vuelve la historia y cómo aparece extrañamente. Hay tantas madres, abuelas buscando a sus hijos, a sus desaparecidos, a sus nietos. Y uno se impacta cuando aparece un cuerpo, aparece un resto. Y más con la historia que tiene. Este es el nieto, el hijo del nieto. Ahora cuando lo lea,
es la hija de una de las
Lila Applebaum.
Sí, de una de las madres. Aparecieron los restos de Lila Applebaum. El equipo argentino de antropología forense identificó los restos de Lila Applebaum Stopolsky, la hija menor de la fallecida René Yoshi Applebaum, integrante de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. El hallazgo dado a conocer a través de un comunicado difundido por las madres, en el que se consignó que los restos de la joven serán inhumados el 10 de agosto próximo, cerca de donde descansa su madre, en una ceremonia que será oficiada por el rabino Daniel Goldman. Las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, señalaron que, aunque terrible, la identificación de los restos de la joven desaparecida el 4 de noviembre de 1976, cuando tenía 20 años, les conforta el corazón y las impulsa más aún a hallar y juzgar a los responsables de este crimen contra la humanidad. Los tres hijos de Yoshi Applebaum, Luis, Claudio y Lila, fueron secuestrados y desaparecidos entre agosto y noviembre de 1976.
Impresionante.
Luis, el mayor de los hermanos, fue secuestrado el 10 de agosto del 76 cuando tenía 25 años en Buenos Aires. Y pocos meses después, cuando ya estaban exiliados en el Uruguay, los otros dos hijos de Yoshi, Claudio y Lila, fueron secuestrados en Punta del Este en el marco del Plan Cóndor y trasladados a Buenos Aires, donde fueron torturados y detenidos en distintos centros clandestinos. Esto también es impresionante.
Esa historia me impactó a mí.
Sí,
cuando
a mí
uno
me
piensa
impactan,
que está salvado,
sí,
que está viviendo en Punta del Este, que ya tiene una hermana, un hermano desaparecido, y entonces esos hijos salvados, y no es así. Qué bárbaro.
Y por otro lado me impactan las historias de las familias diezmadas.
Claro,
¿no?
Tres hijos. Más sí. Ella, sí.
Claro, bueno, ella falleció hace un par de años. Bueno, esto
es como el caso de Oejes, ¿cómo es?
Oesterheld.
Sí.
Sí, o los Brustein, ¿no? También, el periodista de Página 12 tiene todas sus hermanas desaparecidas. Sí, son
Bonaparte,
historias. Sí, los Bonaparte. Son historias impresionantes, ¿no? Bueno, otra de las historias son los testimonios de Madrid, ¿no?
Claro, acá lo que está ocurriendo es que, ¿por qué es importante y por qué lo queremos nombrar siempre? En España, a pesar de los años transcurridos y de los gobiernos presuntamente democráticos, desde la muerte de Franco en adelante, nunca se juzgaron, se analizaron, se investigaron los crímenes de los franquistas. Los crímenes durante la guerra civil, los desaparecidos, las muertes, los miles y millones de gente que desapareció. Y esos juicios comenzaron a hacerse acá en la Argentina. Y una de las juezas es una de que no goza
no de nuestra simpatía.
Tampoco, porque es la jueza Sebrini, María
Servini de Cubría.
Servini de Cubría, pero viajó a España para investigar, para entrevistar a
personas.
Represaliadas por el régimen de Franco. Y esta es la nota, la crónica que se publica al respecto. Son dos nuevos testimonios en Madrid.
La jueza argentina María Servini de Cubría y un juez de la Audiencia Nacional de España tomaron declaración en Madrid a dos ancianas víctimas de la dictadura franquista que por primera vez fueron escuchadas por la justicia. Una de ellas tiene 93 años. Qué
bárbaro. Impresionante. Por primera vez.
Claro. El juez español, Fernando Andreu, estuvo a cargo de los dos interrogatorios que se producen en el marco de la investigación abierta por Servini por crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos en España durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Tras su paso por el País Vasco y por Andalucía, la magistrada viajó a Madrid, donde escuchó el testimonio de Teresa Álvarez y Faustina Romeral. Luego acudió al Archivo Nacional en busca de documentación. El abuelo, el padre y dos hermanos de Teresa Álvarez fueron capturados por el bando nacional de Franco y estuvieron recluidos en el penal de la isla de San Simón, en Pontevedra, Galicia, donde fueron torturados. Desapareció un hermano, otro fue capturado y después fue un batallón de trabajadores. Mi padre estuvo en la cárcel, fue torturado y le metieron una varilla de paraguas por los oídos y quedó sordo para toda la vida, contó la mujer a la prensa a la salida del tribunal. La familia de Romeral intentó huir de España al finalizar la Guerra Civil, pero fueron apresados y el padre de Faustina, que era alcalde socialista, fue fusilado, su madre encarcelada y ella quedó en la calle hasta que logró reunirse con otros miembros de su familia. Uno de sus tíos murió en la cárcel y después ella misma, a los 15 años, estuvo detenida durante 6 años por un enlace del Partido Comunista Español.
Por ser un enlace del Partido Comunista. Mm. Impresionan estas historias, ¿eh? Que después de tantos años, después de tanto tiempo, reviven, aparecen de vuelta y mucha gente, muchos jóvenes se van a enterar o se enteran recién de todo lo que pasó en su país.
Sí, y es interesante porque además España se sigue negando a que estos juicios se lleven a cabo en su territorio.
En su país, por eso no se
acepta,
hacen acá.
No acepta que son crímenes de lesa humanidad. Por eso Servini de Cubría tomó algunas denuncias de algunos familiares y de argentinos que sus familiares fueron detenidos, asesinados y torturados por el franquismo y bueno, a partir de eso comenzó la investigación. Esto también es impresionante, ¿no? Porque además recordemos que cuando acá se estaba el punto final, la obediencia de vida y el indulto de Menem, el juez Baltasar Garzón empezó desde España a recuperar las historias y a tratar de llevar al banquillo de los acusados a los dictadores latinoamericanos, ¿no? Recordemos el caso de Pinochet, que inclusive tuvo que, aunque no pudo ser juzgado porque le decían que estaba mal de la cabeza y que no podía responder, y cuando llegó a Chile de vuelta estaba bárbaro, pero tuvo que pasar por los tribunales y tuvo que pasar toda una serie de situaciones. Así que es muy importante esto, ¿no?, de la memoria. Y hablando de la memoria, sí, ya vamos terminando el programa. Este lunes a las 10 de la mañana hay una actividad en la Plaza Fuente Alba, en la Plaza de la Memoria, acá en Moreno, en Ruta 23 y Avenida Libertador. Comienza la preparación para la segunda parte del Monumento a los Desaparecidos, Ensambles de Memoria. Se va a sentar la base para la segunda parte del monumento y va a haber, además de eso, actividades artísticas que tienen que ver con esténciles, con la participación de escuelas en la creación de una bandera propia para cada escuela, una bandera con respecto a la memoria y al monumento, que después puedan llevar y traer a las distintas actividades.
Este lunes.
Sí, este lunes 2 de junio. A las 10 de la mañana para el turno mañana de las escuelas y a las 2 de la tarde para el turno tarde. Por supuesto, toda la comunidad de Moreno está invitada a participar.
Muy bien, ¿eh? Bueno, ahora
yo estaré en los dos turnos, primero con una escuela y después con la otra.
Te tocan dos escuelas.
Me tocan dos escuelas. Así muy que, bueno, bien. Agradecemos a Moreno por la memoria, por la invitación y también por la actividad, por estar siempre presente en todas las cuestiones que tienen que ver con esto de recordar y resignificar el pasado, ¿no? ¿Qué encontró? ¿Qué vio?
¿Qué hora es?
¿Qué hora es? Y 49. ¿Usted 49, qué quiere
faltan
hacer?
10 minutos.
Sí.
5 minutos. Va,
sí.
Menos.
¿Vio esto? Usted que es el paladín del software libre. ¿Vio lo que me pasó? Que lo publiqué en el Facebook.
Hiciste muy bien en publicarlo, pero tiene que hablar experto.
No te van a dar bola. Claro, bueno, resulta que tengo el Windows 8, ¿no? Entonces no me llevo bien con el Windows 8. Y varios me dijeron, bueno, ponele algún sistema operativo que tenga que ver con esto del software libre.
Un Linux,
bueno,
sí.
Algún Linux. ¿Y qué pasó? Bueno, resulta que Windows 8
reaccionó enojado.
Reaccionó enojado y lo ataca al pobre pingüino y no lo deja...
No te permite que funcione.
Exactamente. Yo encontré la información. Igualmente no llegué hasta el instante de querer bajar este sistema operativo paralelo, pero sí estuve tratando de bajar un montón de programas y no me lo permite. Hace todo el proceso como que está bajando y guardando los programas en mi computadora, pero después al momento de instalarlos, no, Windows 8 no lo permite. Claro. Bueno, cada vez son más cerrados, ¿no?, los sistemas operativos y cada vez el amigo Bill Gates se preocupa más.
Sí.
Exactamente, se defiende más y se preocupa más para que esté más encapsulado el sistema. Y bueno, aparte sale un montón de guita, porque la mitad de la plata de lo que sale una computadora
es el sistema operativo,
¿no?
Así es, sí, así. Exactamente.
Y encima un montón de gente me dice, no, pero es el original, ya pagaste, ¿cómo lo vas a sacar? Me parece que lo voy a sacar y lo voy a tirar al medio de la calle, no sé cómo sería, un poco virtual, ¿no? Pero bueno, esto es lo que pasa. ¿Y usted qué dice? ¿Que hable con un experto?
Cualquier experto en el sistema Linux te diría sacarlo.
Claro, eso es lo que esté
diciendo. Y poner el Ubuntu directamente.
Claro.
O un Debian, Ubuntu, lo puede bajar.
El otro día me dijeron que usted está un poco desactualizado, porque dice que el Ubuntu ya está un poco viejo. Que el que funciona ahora maravilloso es el Guaira. ¿Lo conoce?
Sí, pero se hizo acá, claro. El Guaira es un sistema que lo está haciendo gente de software libre del gobierno.
Ajá.
Para las escuelas, digamos.
Ah.
Está basado en... Hay varios sistemas, digamos. Uno es el Ubuntu, el otro es el Debian. Y el que yo uso es otro, es un alemán, por ejemplo. Me vino con la...
¿Con la compu?
Con la compu. Ah. Yo ya la compré por eso, digamos. Una máquina chiquita compré con un sistema...
Una netbook.
Instalado. Claro,
como las de las escuelas.
Y no tengo absolutamente nada de Windows. Ni una sola.
Ah, no tiene nada.
Ni un solo problema. Entonces, a veces tengo problemas que no puedo leer, o para veces para interactuar con el Facebook. Algunas cosas, por ejemplo, para poner fotos, me piden un programa, porque el Facebook trabaja con Windows.
Claro.
Entonces,
piden
un programa relacionado.
Son parientes.
Y no lo tengo. Entonces, hay algunas cositas que no puedo hacer. ¿Qué podría hacer si
fuera, igual tiene que buscar si un programito asimilar.
Claro, pero. Sí. También en Linux es difícil a veces cargarle algo, una ayuda. Por ejemplo, el nuevo Skype.
Sí.
Yo tengo un Skype para Linux.
Ajá.
Para no le puedo cargar otro. Pero sí alguna actualización del Skype para existe ya. Pero no lo puedo instalar porque el mismo Linux también me pide...
Porque tiene una versión vieja también.
Claro, un sistema de defensa tiene... No cualquiera puede instalar cualquier cosa. Ellos también se defienden.
Entonces,
yo tendría que buscar la forma de encontrarle la vuelta para perfeccionar mi Linux también, digamos.
O sea,
y lo cuento esto para que vean que también existe en Linux eso, digamos. Pero hay una comunidad grande y uno puede acudir a ellos y preguntar y te van a ayudar, digamos. Pero bueno, eso está genial que existan esos problemas entre Linux y Windows. En China lo que hizo el gobierno fue prohibir ya el Windows. Dijeron a todos que chao, se terminó el Windows, ahora vamos a hacer un sistema propio.
Qué buena idea.
El 8.
Sistema propio.
El 7 sigue.
Prohibieron el nuevo.
Prohibieron el nuevo.
Claro, porque el nuevo es el que tiene tantas restricciones. Porque yo nunca tuve problemas, yo siempre bajaba cualquier cosa con el 7... o con el XP, pero encima dicen que si usted mantiene el XP, por ejemplo, no es el caso porque nosotros compramos una computadora nueva y ya viene con el 8, y no puede agarrar nada. Es más, ni siquiera le puedo instalar mi impresora que compré hace unos meses, porque viene exige, está con el software de las 7, para las 7, y encima ni siquiera puedo bajar los drivers para actualizar los drivers de la impresora. ¿Se entiende?
Claro, sí.
Está absolutamente trabada la pobre. Y yo estoy absolutamente enojada. Y bueno, pero dicen que si usted sostiene el XP en su computadora y no quiere actualizarlo, cambiarlo por el 8, resulta que se le va a empezar a llenar de virus. Los mismos de Microsoft empezaron a entrenar o a hacer una serie de virus que van a ir como comiendo partes del XP, para que no sirva más.
Del XP.
Claro,
claro, claro.
Claro, claro. Que es el anterior, claro. Digamos, ¿no?
En Linux no tendría ese problema.
Claro, seguramente.
La ventaja que tengo yo es que no tengo virus, por ejemplo.
Claro.
Pero bueno, son...
Está bien. Buenísimo. Bueno, acá estaba buscando, pero no tenemos toda la información. Pero estaba viendo un cartel que está arriba de su cabeza, que del 2 al 14 de junio es el octavo festival de títeres de gestión independiente que llega acá a Moreno. Se da mucho en los jardines, pero también se da en espacios públicos. Hoy era en la Plaza de las Carretas a las 16 horas. Lamentablemente recién vemos la información, recién me acordé. Pero no sé cuál es la próxima, después le vamos a preguntar Charlie Freire, que es un señor que hace títeres y otras actividades para niños, muy importante acá del Partido Moreno. Después le vamos a preguntar cuál es la próxima función. Imperdible y gratuito. Sábado. ¿Qué dice usted?
Nos quedó para el próximo sábado hablar de algunas cosas que tenía preparada. Podemos, por ejemplo, ¿qué es Podemos? Está en nuestro Facebook. Es un nuevo partido político en España, es muy importante que lo conozcamos, que la gente sepa lo que es. Es una encuesta sobre sexo que se hizo acá en la Argentina, lo hizo el INDEC, y también queremos hablar de eso. Así que ya estamos finalizando, ¿sí?
Estamos finalizando. Gracias, Mariano. Ahí viene Mariano de Aguafuerte, que tiene un papelito de festíteres. Qué bueno.
Ah, bueno.
A ver, ¿dónde está Moreno? Funciones gratuitas, se reciben alimentos no perecederos para los jardines y para las escuelas. Che, pero yo acá no veo a Moreno, ¿eh? Veo Quilmes, Capital Federal, El Chaco. Bueno, nada, seguí. Colombia, a Colombia no vamos a ir a ver una hora de títeres. Ah, Trujuy, teatro clandestino, el jueves 5 en el jardín 902 en General Rodríguez, en realidad. Moreno. Ah, ya entendí, no es de cada provincia. Espere que faltan 3 minutos todavía, no me eche. Ya entendí, no son de otras provincias, sino, no es que se hacen otras provincias, sino que son de otras provincias o de otros partidos. El lunes 2 en el Jardín 901, acá en Moreno Centro. Hay una agrupación que se llama El Tomate, que son de Almirante Brown. Después, por ejemplo, el martes en el Jardín 901 de Marcos Paz o en el de Rodríguez hay distintas actividades. Una se llama Valeria Fidel de Río Negro y otro Los Dedos Parlanchines de la Capital Federal. El miércoles 4 en el Jardín 947, acá en Moreno, un grupo de la Capital Federal. Después en el Cuartel Quinto también van a estar. En el Jardín 944 el jueves 5. En el Instituto FAI también el jueves 5. En el 926, en el Jardín de la Reja, que queda cerca de casa, va a estar Valeria Fidel Títeres de Río Negro el viernes 6. Títere Dinimimo de Colombia en el Jardín 916 de Moreno. Bueno, todo, veo que igual son muchos en los jardines. No hay muchas actividades en las plazas este año. El año pasado había más en las plazas. En el Zoom del Hogar El Arca, en Cuartel Quinto, ¿se acuerda que una vez vinieron los chicos de El Arca? Esto va a ser el viernes 13. Así que, bueno, todos los que vayan al jardín, o pueden igual, nenes, que no vayan al jardín, llevando un alimento no perecedero. Es una linda actividad para que los chicos puedan tener acceso a estas cuestiones artísticas desde chiquitos. ¿Algo más le quedó para decir?
Nada más. No. Hablamos en la próxima semana de Podemos, de la encuesta sobre el sexo que se hizo ahí.
Y dale con la encuesta sobre el sexo, está tremendo.
Es muy importante.
¿De qué habla la encuesta? Ahí yo vi el título.
Te la llevas. Y también tenemos que hablar del subcomandante Marcos, que
sí.
Tomó una decisión súper extraña.
Se retira. Él decide su propia muerte, así literalmente hablando, para que viva Galeano, ¿no? Que es el comandante que fue asesinado hace poco del Caracol de la Realidad. Bueno, nos vemos en el observatorio, nos escuchamos el sábado que viene.
Próximo sábado. Gracias a todos.
Hasta el próximo sábado.